Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes. Damos un cordial saludo a todos los que nos escuchan a través del 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. Hoy celebramos el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, así que desde estos micrófonos pugnamos por una sociedad mucho más respetuosa. Y en esta emisión vamos a contar con la presencia de una nueva invitada. Vamos a abrir un nuevo espacio de salud el día de hoy y les cuento, después de este breve cortina musical, de quién se trata.
Síndrome de intestino irritable y dieta FODMAP. La dieta FODMAP se desarrolló por investigadores de la Universidad de Monash en Australia. FODMAP es la suma de las iniciales de las palabras en inglés que en castellano son oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos fermentables y polioles, todos ellos hidratos de carbono de cadena corta. Así pues, la dieta FODMAP es una dieta baja o sin fructosa, fructosa, fructanos, galactanos y polioles, presentes en los siguientes alimentos: frutas como manzana y pera, verduras como cebolla, espárrago y ajo, legumbres como guisante, lentejas, cereales, trigo y derivados, centeno y cebada, frutos secos, lácteos como leche, queso, helados y yogur, en los que se tiene que valorar la tolerancia. ¿Qué relación hay entre el síndrome de intestino irritable y la dieta FODMAP? Los oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos fermentables y los polioles en algunas personas no se absorben al 100% en el intestino delgado, por lo que estas moléculas no absorbidas siguen su camino hasta llegar al intestino grueso, donde actúan como alimento para las bacterias que viven en él normalmente. Por lo tanto, una dieta baja en FODMAP podría ayudar a reducir los síntomas de síndrome de intestino irritable y también otras enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.
Bueno, así como ustedes lo escucharon, hoy vamos a hablar sobre qué debemos comer cuando sufrimos del síndrome de intestino irritable. Y lo que estamos escuchando al fondo se titula Gente Opuesta, es un cover de Fela Kuti con la interpretación de Afrobeat. Y agradecemos en este momento el apoyo en controles a Gabriel Barba, en la investigación testimonial y el montaje de las cápsulas a David Vital y a la producción en general de este programa, Yajaira Padilla. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Mi nombre es Viviana Mesa y estamos al frente de Consulta al Aire. Y para el día de hoy invitamos a nuestra nutricionista de cabecera, que va a ser a partir de hoy. Ella es la licenciada Belén Vázquez Martínez y pues le vamos a dar nuestro más cordial saludo. Belén, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Buenas tardes.
No, pues muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Espero poderlos apoyar en el sentido de, en el área de la salud y nutrición, uh-huh. Sí, que es una parte fundamental para el ser humano empezar a cuidarlo desde que es niño, ¿no?
Desde que es bebé.
Así es, desde que la mamá, desde que la mamá lo tiene en el vientre, ¿sí? Para evitar deficiencias y de que esa forma o excesos, ¿no?
Como normalmente
pensamos. Así es. Entonces, pues espero ayudarlos en ese sentido y pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
Muy bien, Belén. La licenciada Belén es licenciada en nutrición por la UNIVA de Guadalajara y tiene una maestría en nutrición clínica por la UNIVA de Tepic. Y bueno, ha estado aparte en el Instituto de Cancerología, también trabajando en esta área. La pregunta obligada que le hago la primera vez que invitamos a nuestros especialistas de cabecera, Belén, ¿por qué decides estudiar nutrición?
Híjole, yo creo que es algo muy fundamental, como lo había comentado, en el ser humano, ¿sí? Empezar a cuidar o saber qué es lo que podemos comer, ¿sí? De qué forma podemos integrar nuestra alimentación y equilibrarla para de esa forma nosotros prevenir enfermedades a largo plazo. Yo creo que ese es un fundamento importante. Y la otra es, bueno, ¿por qué no servir al aquel paciente, ¿no?, que está cursando con algunas alteraciones gastrointestinales o algunas enfermedades crónicas y prevenir mayores complicaciones o evitar algunas alteraciones tanto metabólicas, internas en el organismo, sí, mediante la cultura de la alimentación?
¿Y por qué específicamente la nutrición clínica? O sea, ¿qué te llama? Porque, bueno, podríamos pensar, le parece importante mantenerse en forma, le parece importante saber qué se lleva a la boca, qué le va a dar a su cuerpo. O sea, eso nos parece, nos puede parecer inquietante para muchos, ¿no?
Claro.
Pero ¿por qué específicamente nutrición clínica?
Porque la nutrición clínica va más allá de cuidar un aspecto físico, uh-huh. ¿Sí? Va más allá de nada más es saber qué es lo que comemos, cómo me veo por fuera. Uh-huh. Entonces, la nutrición clínica trata cualquier condición, sí, de manera interna. Y yo creo que eso de estar mejorando o lograr un equilibrio interno en el organismo en base a la alimentación, yo creo que eso es más interesante. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo amo la nutrición en este momento y desde que la estudié, ¿no? Porque ver al paciente que mejora, o sea, ver al paciente el que te agradece, positivo. Así uh-huh. es, a largo o a corto plazo, yo creo que es una de las mayores satisfacciones, ¿no? Que el paciente salga caminando y te diga gracias por todo lo que hiciste nutricionalmente hablando, yo creo que eso es lo que vale la pena vivir. Y bueno, dentro de lo que yo hago en la parte de hospitalización, es así como muy... Es un aspecto en general muy importante para mí. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden ser recuperables en cierto momento, ¿sí? Entonces, ese apoyo por parte del nutriólogo o el nutricionista, como regularmente a nivel internacional se conoce, es una labor de contacto multidisciplinario, ¿no? Uh-huh. No nada más es trabajar tú por separado, sino también invitar a tu médico de base, invitar a cualquier, uh-huh. o sea, el personaje que está...
Trabajo de equipo.
Así es. Metido también con el paciente, bueno, de esa forma integrar algo más sólido y que el paciente pueda mejorar lo que es su estado o su condición patológica actual.
Sí, porque es muy importante recalcarle a los radioescuchas que no es lo mismo que tú digas, ay, estoy pasado de peso, dejo de comer harinas, ¿no? Uh-huh. O dejo de comer azúcares.
Sí,
y ya con eso espero que el asunto se solucione. A cuando ya tienes un padecimiento fisiológico que implica o que te obliga a tener una dieta específica.
Claro, y bueno, también aquí cabe resaltar que a veces, o sea, no hay que esperarnos a que padezcamos algo. O sea, aquí es mejor nosotros caer en la prevención,
prevenir.
¿No? Así es. Uh-huh. A veces nos cuesta tanto aceptarlo que tenemos que cambiar esos hábitos o esa cultura que tenemos ya arraigadas, ¿no? Pero sí es importante ir como modificando esos hábitos para evitar precisamente que a la larga pues tengamos alguna enfermedad.
Uh-huh. Sí, esto definitivamente es muy importante y tenemos que hacerlo ver de manera gráfica e ilustrativa para todos aquellos que nos escuchan, desde los más pequeños hasta los más grandes.
Claro, bueno, así es.
Entonces, nuestro tema de hoy, como ustedes ya bien escucharon al inicio de la cápsula, es el síndrome de intestino irritable. Pues existe esta famosa dieta FODMAPs que aparece como una ayuda, vamos, como una manera de guiar a la persona que sufre de este síndrome. Pero nosotros en programas pasados tuvimos a nuestra gastroenteróloga, me trabé ahora sí, con el trabalenguas, con la doctora Alejandra Ordaz, y ella nos mencionaba estos síntomas del síndrome de colon irritable, que es un complejo, es una enfermedad muy compleja, sí, y que tiene que verse desde muchos frentes para poder identificar precisamente cuál es la causa y abordarlo de manera particular, porque con cada persona es un proceso distinto.
Sí, empezando desde la empatía con el paciente, ¿no? Uh-huh. Desde que recibes a tu paciente, o sea, tienes que darle como esa cordialidad o esa entereza, pues, de la atención que tú le vas a dar. ¿Por qué? Porque es la forma de cómo él se va a sentir a gusto contigo, el ambiente que tú le vas a dar a la hora de tratarlo. Uh-huh. La mayoría de estos pacientes, bueno, ya tocando un poquito lo que es el síndrome de intestino irritable, la mayoría de estos pacientes cursan con problemas emocionales, ¿sí? Con problemas de ansiedad, problemas depresivos, problemas de estrés, por trabajo, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegan contigo, regularmente no nada más es que les trates la enfermedad. Son pacientes supersensibles que a la hora de que te empiezan a contar, ¿no?, se le salen las lágrimas.
Sale el hilito así de la madeja es, y es, se así va como hilito,
sí,
en media rota,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, y entre que eso y que a veces no tienen, a veces, bueno, por lo la mayoría de los pacientes o la población que nosotros atendemos, ¿no?, es personas de escasos recursos. Uh-huh. Y a veces te dicen, es que señorita, o sea, es lo único que puedo comer, ¿no? Entonces, ahí es como entrar en el, sí, estira y afloja.
Solamente puedes, ajá, comer, por ejemplo, tienes a tu disposición solamente nopales. Resulta que eso es mucha fibra y hay gente que el exceso de fibra,
sí,
le hace daño.
Sí, por ejemplo, los frijoles, ¿no? Los frijoles, o sea, los frijoles, que es la base, uh-huh, de la alimentación aquí en México. Ajá. Entonces, sí, a veces dices, bueno, ¿cómo se la quito, no?
Sí, bueno, vamos a seguir con este tema, nos vamos a ir a nuestro primer corte del día de hoy y regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre síndrome del intestino irritable y cuál es la dieta más adecuada.
Pasos a seguir si presentas el síndrome del intestino irritable. Acude a un gastroenterólogo que, tras confirmar el diagnóstico, te haga el seguimiento. Pide cita con un nutricionista que, tras valorar individualmente tu caso, introducirá la dieta a pautas correspondientes. Generalmente se hace una dieta de exclusión durante 2 o 6 semanas hasta la desaparición de los síntomas y se reintroducen poco a poco los alimentos y reducen bacterias beneficiosas para nuestro intestino, y observando a partir de un registro los alimentos ingeridos y los síntomas. Se pueden volver a tolerar ciertos alimentos controlando la cantidad y la frecuencia de consumo. Valorar tratamiento psicológico. No se ha demostrado que hayan factores psicológicos que provoquen o influyan en el síndrome de intestino irritable, pero estos pueden hacernos creer que los síntomas abdominales son duraderos y más graves. Reducir la cantidad de vida y aumentar el uso de servicios de atención médica. Por estas razones, es común que las personas con síndrome de intestino irritable presenten ansiedad, depresión, somatización, hipocondria y miedos vinculados a los síntomas. Además, el psicólogo o psicóloga puede dar pautas a la hora de gestionar el estrés, ya que el estrés empeora los síntomas gastrointestinales del síndrome de intestino irritable. Practica ejercicio físico. Un estudio observó como tras 12 semanas de ejercicio físico, 3 o 5 veces por semana, de moderada o alta intensidad, el nerviosismo por los síntomas gastrointestinales en pacientes con síndrome de intestino irritable se suprimía. Elimina el alcohol y el tabaco. Aunque no existe una clara evidencia, son cambios positivos.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Dieta para el colon irritable. La dieta de la persona con el síndrome de intestino irritable debe estar personalizada a cada caso. Como pautas genéricas podemos destacar: moderar el consumo de fibra insoluble procedente de alimentos integrales, de la alimentación para no contribuir más a los desequilibrios en la transición intestinal. Potenciar el consumo de fibra soluble en forma de gomas, pectinas y mucílagos en la dieta. Se puede hacer con la ayuda de alimentos como el dulce de membrillo o la manzana, aunque también se recomienda tomar diariamente suplementos alimentarios de este tipo de fibras. Evitar los alimentos ricos en grasas. Las frutas cítricas, sobre todo la naranja, y las espinacas para menguar y neutralizar el efecto laxante producido por las sales biliares en el colon. Disminuir el consumo de fructosa, un tipo de azúcar simple que se encuentra sobre todo en las frutas. Elegir las frutas más pobres en azúcar y más ricas en pectina, como por ejemplo la manzana con piel. No es adecuado tomar zumos de fruta ni néctares. Eliminar totalmente el consumo de sorbitol, un edulcorante. Los alimentos o especias picantes, el gas, las bebidas, el café y el té. Beber 2 litros de agua al día. Es muy importante garantizar la hidratación cuando hay descomposición o diarrea. Se recomienda beber agua en infusiones suaves como la tila y la María Luisa, que no tiene ningún efecto laxante. Además, un aporte suficiente de líquidos también ayudará a combatir el estreñimiento. Aún cumpliendo todas las pautas mencionadas, no se debe olvidar que es necesario controlar el estrés. Una ayuda natural para combatir y controlar los niveles de estrés es tomar pasiflora y valeriana.
Bueno, regresamos a Consulta al Aire. Estamos hablando con la licenciada Belén Vázquez Martínez sobre la nutrición en las personas que sufren del síndrome de intestino irritable. Como comentábamos hace un rato, la doctora Alejandra Ordaz nos contaba fisiológicamente qué pasaba con el síndrome de intestino irritable, que cada persona tiene un comportamiento, vamos, propio, que cada una de esas personas pues va a manifestar una queja. Pero ¿qué pasa, Belén, si la persona no va con el gastroenterólogo y llega primero con ustedes? Yo pensaría que hay una cantidad de personas que dicen, bueno, estoy un poquito pasado de peso, quisiera acomodar mejor mi alimentación, voy a ir con el nutriólogo. Y tú los detectas en la consulta y dices, necesito que vaya primero con el gastroenterólogo. ¿Sí sucede esto?
Sí acuden, sí pudiera ser que el paciente o el individuo pues llegara por sí solo, pero la mayoría de las veces es porque ya el médico tratante o el personal de la salud lo envía ya con nosotros a lo que es nutrición.
O sea, ya ha pasado todo un proceso que se vuelve crónico y que ya no tiene otra opción que primero el médico especialista y luego ya llega con usted.
Sí, sí.
Qué terrible, ¿no?
No, y aparte porque también, bueno, aquí me gustaría también hacer un poquito de énfasis en que a veces el paciente o el individuo acude ya con ciertas recomendaciones y a veces son totalmente distorsionadas, ¿no? Entonces, cada uno de los pacientes o individuos se tratan de diferente manera. Todos son muy diferentes. Algunos son intolerantes a algún alimento, algunos no. Por eso se les dice así como guías de alimentos que tú tienes que dejar de consumir, pero también tienes que ver tolerancia de cada uno de los pacientes.
Sí, porque no es la misma receta para todos.
Así es.
Eso es algo importante y sí quisiéramos también, como bien dices tú, recalcarlo, porque a veces le preguntamos a la vecina, oye, ¿cómo has hecho para bajar de peso, no? Y entonces la vecina te da la receta. Y resulta que tú haces la receta, pero no te funciona. Y no se trata de hacer recetas de la vecina, se trata de que te diseñen la dieta correspondiente a tus necesidades.
Así es. Y también, por ejemplo, de que no todos los metabolismos son iguales. Así es. Y hay pacientes que pueden bajar o muy rápido de peso, o por ejemplo, con el síndrome de intestino irritable, hay pacientes que pueden cursar con diarrea y bajan rapidísimo de peso, ¿no? O porque simplemente no hay una absorción adecuada de los nutrientes, o el otro lado, que es el estreñimiento. Entonces, no todos los pacientes se tratan con los mismos alimentos o la misma dieta, ¿no?
Muy bien. Y ese es el punto principal. ¿Qué le pasa o cómo detecta una persona que, digamos que ya tiene indicios de que, ay, ya todo lo que como me cae mal, todo lo que como me inflama? ¿Cuáles son esos alimentos, digamos, más frecuentes que ocasionan estas consecuencias y estos, digamos, síntomas del intestino irritable?
Lo que más se asocia es por ejemplo, todos los cereales integrales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque
cuando hablamos de cereales integrales,
estamos hablando de trigo, estamos hablando de avena, uh-huh. ¿sí? Estamos hablando de todos aquellos panes, uh-huh. ¿sí? Que llevan, por ejemplo, que linaza, que semillitas,
centeno.
Que a veces creemos que son totalmente saludables, ¿no? Cuando nos aportan a veces hasta el doble de energía, okay. o nos aportan la fibra o la calidad de la fibra no es la adecuada para el síndrome de intestino irritable, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas son las leguminosas, uh-huh. por ejemplo, granos, frijoles, garbanzo, lentejas, garbanzos, ajá, que eso es definitivamente se tienen que dejar de lado, uh-huh. ¿sí? Los lácteos, aquí hay muchísimas controversias, ¿no? Pero los lácteos se restringen a menos de que el paciente tenga ya una intolerancia a la lactosa. Uh-huh. Ajá. Pero de ahí en más, o sea, puede estar consumiendo queso panela, puede consumir o a lo mejor poner una leche a lo mejor de arroz o de almendras, ¿no? Uh-huh. Para que el paciente pueda cubrir o el individuo pueda cubrir los requerimientos de calcio en este caso. Uh-huh. Ajá, porque, bueno, más adelante voy a manejar lo de ciertas contraindicaciones de lo que es también llevar una dieta baja en FODMAPs uh-huh. a largo plazo.
Sí, porque uh-huh. eso también debe de tener unas consecuencias. Sí, sí, sí. Uh-huh. Cuando hablamos de los lácteos, por ejemplo, hay personas a las cuales el queso fresco les hace muchísimo daño, pero los quesos que llevan proceso de maduración no les pasa nada.
Así es, cuando son altos en grasa.
Alto en grasa.
Así uh-huh. es.
Entonces, ¿es recomendable o no es recomendable que los coman?
Para empezar, en el síndrome de intestino irritable, otro también de las recomendaciones es que debes de llevar una dieta baja en grasas, uh-huh. ¿sí? No freír los alimentos, uh-huh. nada de que mantequita, de que mucho aceite, pones a, no sé, los taquitos los pones a estirar, o estilar, como dicen, uh-huh. y ya se quedaron libres de grasa, ¿no? O sea, no, uh-huh. efectivamente no. Entonces, más bien es restringir las grasas. Y los quesos maduros tienen mucha cantidad de grasa.
Ajá. Muy bien. ¿Cómo hacemos para la fruta? Porque la fruta todo el mundo nos dice, sí, es que es muy buena, pero la fruta también está prohibido incluso para los diabéticos, ¿no? Entonces, ¿cómo se identificas qué fruta es la que te sirve?
Ok. Regularmente,
escuchábamos en la cápsula manzana, por ejemplo.
La manzana, ahorita que estábamos en el corte, te comentaba que la manzana en el paciente con síndrome de intestino irritable no es recomendable, uh-huh. ¿sí? Que es una de las frutas que más se consume, es cierto, uh-huh. por la población, lo que uh-huh. es manzana, pera, sí, principalmente. Uh-huh. Pero en el síndrome de intestino irritable, hay dos etapas de la dieta, ¿no? Una es la dieta estricta, ¿sí? Y ya es una dieta dentro de las primeras 6 a 8 semanas. Uh-huh. Y ya pasando las 6 a 8 semanas, ya se puede ir deliberando ciertos alimentos, okay. ¿sí? Pero dentro de lo que es la dieta estricta, se debe de restringir todo lo que es manzana y pera principalmente, uh-huh. como frutas y de las más, de las que más se utilizan.
Papaya.
La papaya sí la puedes consumir, pero también hay que tener ciertas restricciones.
Uh-huh. Cantidades. ¿Sale?
Ajá,
todo,
cantidades.
¿No? Uh-huh. Y momentos, me imagino yo.
Sí, y te comentaba, o sea, también hay que estar monitoreando al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente puede cursar con diarrea
o con
cursar con estreñimiento.
El plátano
sí lo puede consumir, uh-huh. ajá, sí, no a pesar problema. De que ese es una fruta que regularmente no se recomienda en el paciente diabético por sus altos índices de glucosa, uh-huh. ajá. Pero en el paciente con síndrome de intestino irritable sí es recomendable.
Sí, sí se favorece uh-huh. el plátano. Uvas, ciruelas, fresas.
Las uvas sí, las ciruelas no.
Ciruelas.
Ajá, esas sí no.
En ninguna presentación, ni deshidratadas ni nada.
No, porque tienen grandes cantidades de azúcares.
Okay.
Ajá, entonces eso hace que no se alcancen a fermentar en lo que es el intestino delgado y pasen hasta colon directamente, jalan más agüita y aparte generan bacterias, ¿no? Que ocasionan gases.
Okay.
Y al final de cuentas se convierten en flatulencias.
Okay. Uh-huh. Ácidos. Fresas, naranjas,
limón. El kiwi, todo lo que son los frutos rojos, esos sí se pueden consumir, uh-huh. ajá, sin problema.
Sandía.
La sandía, esa sí no se recomienda, ajá, porque esa aparte puede ocasionar distensión abdominal.
Se fermenta muy rápido, ¿no?
Así uh-huh. es, entonces, pues ahí sí no es tan recomendable.
Uh-huh. Okay, guayaba.
La guayaba...
porque también, ejemplo, hay personas a las que la guayaba los inflama o
los distiende, ajá, pero, por ejemplo, aquí, si tú le quitas la semillita, uh-huh. sí que es la fibra en sí realmente, uh-huh. que al final de cuentas es un tipo de fibra que no se absorbe, uh-huh. sí, y que llega hasta el intestino grueso, uh-huh. pues ahí sí tendría que suspender.
Las cáscaras de la cáscara, la piel de las frutas, ¿las quitamos o la dejamos?
Hay dos tipos de fibra. Hay una que es la tipo fibra insoluble uh-huh. y la fibra soluble. La fibra insoluble, esa es la que no se absorbe para nada. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene esa enzima que va a digerirlas a nivel intestinal. Entonces, lo que hacen es pasar hasta colon. Uh-huh. Ajá, generan mayor cantidad de agua, mayor cantidad de gases, dolor e inflamación.
Entonces, uh-huh. mejor sin cáscara.
Sí, así es.
Muy bien. Vamos a seguir con ese tema. Ustedes bien están, yo creo que igual de interesados que yo. Vamos a continuar con todo lo que nos tiene que contar Belén sobre esta dieta para las personas que sufren de intestino irritable después de este breve corte y regresamos a nuestro último y grande segmento de Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Tengo show, tengo show. Tengo show, tengo sex, tengo show. Tengo show, tengo show, opposite people.
Bueno, regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire. Estamos con Belén Vázquez Martínez, nuestra nutrióloga de cabecera. Y Belén, estamos hablando sobre estas cosas permitidas y no permitidas para las personas que sufren de síndrome de intestino irritable. ¿Qué alimentos están permitidos? O sea, ¿qué sí se puede? Obviamente, cantidades moderadas,
¿no? Sí, claro. Bueno, pues vamos a empezar, si gustas, por los cereales. Uh-huh. Dentro de los cereales tenemos principalmente el arroz.
¿Arroz?
Ajá, o el maíz.
¿Arroz, pero al vapor?
Arroz, sí, tratar de que sea
o tiene cocido, que ser arroz integral.
Puede ser arroz blanco totalmente uh-huh. sin problema, porque el arroz integral contiene mayor cantidad de fibra y eso también pudiera
distender el abdomen. Un poco. Cuscús, quinoa y todas estas cosas.
No. Aquí lo único que se recomendaría principalmente es arroz o ya sea maíz.
Ok.
¿Sale?
Uh-huh. Muy bien.
Y, por ejemplo, el grupo de las verduras, lo que es el jitomate, que es el que uh-huh. más consumimos, ¿no?, en la población, ese sí es recomendable consumirlo.
¿Con piel o sin piel? Yo pregunto porque yo siempre le quito la piel.
No, pues no especifican realmente cómo lo puedes consumir, pero... lo puedes consumir ya sea cocido, con piel o sin piel.
O crudo.
Ajá,
¿no?
O crudo, uh-huh. sí, en su defecto, ¿no? Lo que es la zanahoria, uh-huh. sí, lo que son también mencionan a los germinados, la calabaza, ¿sí?
La calabaza aunque, a veces inflama también,
sí,
¿no?
Ahí nada más quería hacerte un comentario, de hecho, relacionado a eso, es que la mayoría de los pacientes son intolerantes a la calabaza, ¿no?
Okay.
Entonces, ahí sí tendríamos que empezar a restringirla, pero por eso es importante hacerle un interrogatorio a tu paciente cuando llega, o al individuo, sobre qué es lo que él acostumbra a consumir y que le
causa molestia,
que le inflama, ¿no? O le distiende o le da dolor, ¿no?
Chayote.
El chayote sí lo pueden consumir sin problema.
No, lo que a veces sí es muy también, simple y dices, ya me cansé de comer chayote.
Sí, ya sé. La cebolla, que regularmente la utilizamos también para uh-huh. todo, esa sí es alta en fructooligosacáridos. Entonces esa sí tratar de no consumirla, okay. ¿sale?
No cebolla.
Ajá, también otro de las verduras que también pues recomiendan, por ejemplo, el rábano, pero para mí, desde mi punto de vista, o sea, desde las personas son muy intolerantes al rábano, ¿no? Ajá, entonces, sí, yo de preferencia les recomendaría que no lo consumieran, lo evitaran. El apio sí lo pueden consumir, ajá, sin problema. También otra de las cosas es, por ejemplo, los pimientos, ¿sí? Aquí también es controversial, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque también son irritantes, algunos te salen así como muy picositos, ¿no? Y otros nada más para darle sabor a tu alimento, pero sí yo te recomendaría que trataras de evitar todo lo que son alimentos irritantes, sobre
pimiento,
todo los chile,
café,
así
té.
Es. El café lo tienes que retirar, el té, aquí nada más tener ciertas precauciones, porque aunque sean tés, ya sea de hierbabuena, de limón, contienen un poco de cafeína, sí, al principio, sí, durante las 6 a 8 semanas, tratar de restringirlo lo más que se pueda, y pues ya ir deliberando poco a poquito, ¿no? Lo que es también, y que utilizan mucho en la población hoy en día, es el té negro, ¿no? Como antioxidante y como para bajar de peso. Y
el té verde.
O el té verde en su defecto. Entonces, el té negro sí no es recomendable en este tipo de pacientes. Y con el té verde, pues hay que tener sus precauciones. Tanto el té verde como el té negro, también a la larga, si se consume en grandes cantidades durante el día, también te puede traer a veces hasta complicaciones hormonales, sobre todo con la tiroides.
Los lácteos a discreción. Y
sí,
dependiendo de si la persona.
Depende de cada persona.
Eso
así
no
es.
Intolerante a la lactosa.
Así es.
Intolerante a la lactosa no quiere decir que se deba de comer todo con grasa o sin grasa, ¿no? Porque también esa es la otra, cero grasas.
No. O sea, lo que es la intolerancia a la lactosa es muy diferente al consumo de grasa.
Al light porque, y al deslactosado, ¿no?
Porque son, para empezar, se digieren de diferente forma, ¿no? Con diferentes enzimas. Entonces, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa es otra, se le conoce como la enzima de lactasa, ¿no? Pero para las grasas sí necesitas ya ahora la interrupción de las sales biliares para que se puedan desdoblar y absorberse a nivel intestinal, ¿no? Que también es otro de los factores que pudieran llevarte, cuando tienes una mala absorción de las sales biliares a nivel intestinal, pudieran llevarte a un síndrome de intestino irritable, ¿no?
Sí, hay cuestiones que definitivamente sí nos, como que volvemos a lo mismo, a lo mejor somos muy reiterativos, pero es la verdad, si algo le funciona al vecino, no tiene por qué funcionarte a ti.
Así
entonces
es.
Tenemos que estar muy al pendiente, y casi casi con esto es como una prueba y error, ¿no? Por ejemplo, hay personas que la calabacita les encanta y no les cae mal, y hay otras que definitivamente no. El chayote, hay gente que pues, no le gusta, ¿no? O hay gente que no le gustan las zanahorias, hay gente que no le gusta el apio, hay gente que no le gusta el pimiento, pues hay que buscar otras alternativas.
Sí.
La papa
sí la pueden consumir. La papa no es una verdura, también hay que estar conscientes de
pero
eso.
Pero tiene mucha harina, entonces.
Ajá. Pero sí, sí la recomiendan.
No frito.
Nada más, sí, todo cocido, nada que así súper grasoso, así con mantequilla es. Y que al horno y así, ¿no?
No.
O con tocino y no, nada de eso. Entonces, la papa sí se recomienda, pero hay que considerar
las
que
papas
la papa,
ricas no, las simples sí.
Sé. Nada de papas a la francesa o papas gajo,
sí,
¿no?
Sí, no, esas no.
Pero la papa se recomienda y hay que considerarla como un tubérculo, ¿sí? Y no como una verdura.
Como una verdura. Camote igual, ¿no?
El camote también, es parte de un tubérculo, ¿no? Entonces, ese también es independientemente de que consumas verduras.
Brócoli, coliflor.
Brócoli sí se recomienda. O sea, está dentro de los alimentos bajos en FODMAPs. Pero también hay que tener sus precauciones porque son, pues ahora sí que son coles y eso también distiende, ¿no?
La col como tal también distiende, ¿no?
Entonces hay que tener ciertas precauciones.
Y hay algunos tipos de lechuga que también pueden llegar a distender el abdomen y no otras, ¿no? Eso es también muy personal, ¿no?
Sí, ahora sí que ya es de cada individuo, pues, o sea, como te decía al principio, no todos los pacientes se comportan de la misma manera.
Tenemos que hacer
absorción,
nuestra.
Y como yo creo que lo mencionó la doctora, la gastro, la doctora Ale, yo creo que, o sea, la microbiota intestinal es igual en todos los humanos, pero sin embargo va cambiando si a través de la de los hábitos que tú tienes con la alimentación
la
que
edad.
Tú tienes, la edad, la genética, no sé, enfermedades crónicas,
incluso
medicamento,
el trabajo que tienes, ¿no?
Ajá, o el estrés, ¿no? Que te va cambiando esa simbiosis intestinal, ajá, y te la va rompiendo. Entonces, eso hace que a la larga, pues, vayas teniendo diferencias en la absorción intestinal.
Así es. Nos escribe la doctora Alejandra Ordaz, precisamente por Facebook. Nos dice, muy interesante, excelente información. Y acudir con nutrición al mismo tiempo que al gastroenterólogo hace que tengamos resultados excelentes. Felicidades por este programa. Gracias, doctora Ale, por estar al pendiente de nosotros. Nos dice Leonor Luna, felicitar a la nutrióloga. Y dice, ¿por qué hay personas que aumentan de peso hasta 500 kilos? Válgame Dios. Ya me dio miedo. Pero cuando aumentamos desproporcionadamente de peso, también es un problema metabólico que tiene que ser visto por un conjunto integral de doctores, ¿no?
Para empezar, yo creo que no hay por qué llegar a esos kilos, sí. ¿No? O sea, yo creo que...
Estamos pensando en obesos extremos, aquel sí, programa de televisión. O sea,
bueno, yo que estoy subiendo de peso, me doy cuenta que estoy subiendo de peso, y a lo mejor si yo estoy viendo que no consumo un exceso de alimentos... Pues
algo
está pasando, ¿no? O sea, algo está pasando y debo de acudir con el especialista, ¿no? Entonces, pues, o sea, se me hace muy raro que alguien suba tantos kilos. Sin darse cuenta.
Sin hacer nada diferente.
O sea, sin acudir al especialista.
Al especialista. ¿No? Nos dice el doctor Rogelio Esparza, excelente información, doctor, saludos. Espero que ya esté otra vez por estos lados. Por Facebook nos dice Sama, nos escucha Sama. Saludos a Belén. Nos está escuchando Yolanda Hernández, Mari Padilla, nos escucha Chuya Zamora, Juanita Díaz, Judith Luna de Santiago, Olga Moreno, Brenda Sofía, saludos Sofi, Armando Oliva, Juan Felipe Reyes, Alejandro Romo y Casandra Íñiguez. Bueno, dentro de estos eran los alimentos permitidos. ¿Qué está completamente así, como dicen los jóvenes de ahora, cancelado? Eso no se debe de comer. ¿Qué?
Bueno, para empezar, los cereales integrales, okay, ¿no?
Eso ya quedamos fuera,
¿no? También otra de las cosas es nada de leguminosas, frijoles, haba, lentejas, soya,
garbanzo.
Nada de eso. Que el heladito, que las natillas, que todo eso también hay que quitarlo. Todo lo que son los postres. También ciertas tolerancias hay que ver con los coles, lo que te comentaba de brócoli, que hay
la gelatina, el postre más noble.
Pero también hay que tener mucho cuidado porque es un azúcar simple. Entonces eso también pudiera ocasionarte una distensión. Y la otra es que regularmente acudimos a productos light, ¿no? Que están endulzados con sorbitol, con xilitol, manitol, y esos lo que hacen es solamente distenderte el abdomen, causarte dolor y darte diarrea, ¿sale? Entonces hay que tratar de evitarlos. Cuando vayan a comprar hay que ver la etiqueta regularmente de qué están hechos o con qué están endulzados para tratar de evitar, ¿no? Lo más posible.
El aguacate.
El aguacate sí se puede consumir, ¿eh? A pesar de que, bueno, hay muchos pacientes que sí...
No lo toleran,
pero sí está dentro de los recomendables. Entonces, nada más te digo, es estar, ahora sí que yo les digo, a ciencia y error. O sea,
sí, a ver, vamos ensayando, vamos a ver qué me sale.
Hoy y una lista, con ¿no? un alimento, intento con un alimento y si no me cae, lo dejo. O sea, y así, ¿no? Me voy subsecuentemente. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque sí un tipo de dieta restrictiva, sobre todo en baja en FODMAPs, te puede ocasionar deficiencias de calcio, de vitamina D, vitamina A, hierro, ¿no? Vitamina B12, entonces los pacientes pueden cursar con anemias o hasta problemas de deficiencias óseas, ¿no? Entonces,
todos esos alimentos que están clasificados como FODMAPs son esos alimentos que han sido identificados a nivel mundial que causan o que ocasionan parte de ese síndrome.
Sí, por el tipo de cadena que tienen, la absorción, cómo están formados, son cadenas cortas. Entonces pasan directamente, no pueden absorberse a nivel intestinal
delgado, y se van al
y
grueso.
Pasan al grueso directamente.
¿Mucha agua, poca agua?
Hay que tomar agua, es muy importante, pero sí, aquí sí nada más hacer hincapié en que primero consumir alimentos sólidos y después dejar pasar, no sé, media hora o una hora para tomar el consumo de líquidos.
Okay.
Porque si no te vas a llenar, porque también estos pacientes también lo que tienen es que se llenan muy rápido, al distenderse.
Uh-huh.
Ajá, entonces, la capacidad gástrica que tienen es así intolerante, ¿no? Entonces, se ve disminuida.
Y todo lo van mandando intestino, por eso se distiende.
Y el consumo de líquidos antes de los alimentos sólidos, pues va a quitar esa hambre y aparte no va a dejar que realmente consuma alimentos.
¿Qué tan bueno y recomendable es consumir el agua de sabor cuando estás ingiriendo los alimentos?
Otra de las cosas que también quería mencionar es que la fructosa, uh-huh, que se encuentra en las frutas, sí, y a veces algunos alimentos que nos ofrecen enriquecidos con fructosa, principalmente son también alimentos que no se toleran,
uh-huh,
¿sale? ¿Por qué? Porque no hay una buena absorción también de ellos a nivel intestinal y para poder absorberse, pues sí necesitan de azuquita.
Azúcar.
Uh-huh. Ajá, de glucosa, ¿no? Es la combinación de fructosa con glucosa, se le llama, para que haya una buena absorción a nivel intestinal. Uh-huh. Pero cuando hay mayor cantidad de fructosa, esta no se absorbe. Uh-huh. Entonces, ocasiona distensión abdominal, dolor abdominal, o flatulencias.
Entonces, ajá, ¿agua simple con la comida?
Sí, de preferencia, ajá, y si lo van a endulzar, o de preferencia que no lo endulcen y, uh-huh, que no vaya muy concentrada el agua. Y que nada más utilicen las frutas dentro de las permitidas.
Así okay. Nos preguntan de las personas a las cuales se les hizo el sondeo, ¿qué tan sano es siempre tener una dieta baja en FODMAP? Que era lo que mencionabas, ¿podemos tener a largo plazo deficiencias de?
De calcio, uh-huh, ajá, vitamina A, hierro, ácido fólico, ajá, y pues dentro de lo más
común.
Ajá.
¿Qué consecuencias puede causar no llevar una dieta adecuada si padeces de intestino irritable? Pues que vas a estar todo el tiempo inflamado.
Sí. Y regularmente son pacientes, pues ya, crónicos, uh-huh, como lo mencionamos al principio, que van a tener muchas consecuencias de la salud, o sea, a largo plazo, pues, uh-huh, en su salud a largo plazo, y sobre todo, pues son pacientes que sí llegan a incomodarse en cuanto a la calidad de vida, ¿no?
Hay otra cosa que también se ha como identificado que puede ocasionar esta distensión abdominal, que es el espacio largo entre comidas.
Sí, se recomienda tener horarios establecidos, uh-huh, de comida, ¿no? A veces por cuestiones de trabajo, pues a veces es imposible, pero hay que tratar de lo más cercano, más bien establecer horarios, uh-huh, de manera diaria, no rutinaria, y darse tiempo para comer.
Porque son estas barritas integrales, por ejemplo, ¿nos ayudan para mientras llegamos a la hora de la comida o no?
Bueno, para el paciente con síndrome de intestino irritable, no. Ajá, no se la recomiendo. Pero sí es importante que den tiempo para comer, ¿sí? Se tomen media hora, una hora para sus alimentos y ya después se pueden distraer en lo que sea.
Y que ahí viene lo demás, ¿no? Mastiquen bien, coman despacio, con tranquilidad, no comer en el lugar de trabajo, o sea, no en la oficina, pues, para que se haga esa diferencia entre ingerir alimentos y trabajar, ¿no?
Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú tardas más tiempo en consumir alimentos de un horario a otro, si mayor a 6 a 8 horas, uh-huh, ya estás generando un ayuno, ¿no?
Uh-huh.
Un ayuno corto, entonces eso ya indica que van a entrar en acción otras vías para darte energía.
Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso, además de una dieta, para curar ese intestino irritable? Bueno, pues ya nos dijeron, la doctora le nos dijo que ya no se curaba. Pero, sí, ¿cómo podemos controlarlo? Con la alimentación.
Así,
¿no? Los cuidados.
Sí, y la otra es ejercicio, ¿no?
Okay.
Que también es recomendable, por lo menos 3 a 4 veces a la semana, sí, realizar algún tipo de actividad física. Uh-huh. Eso también se ha visto que ha disminuido los niveles, controlado, sobre todo los síntomas gastrointestinales, el síndrome irritable.
Okay. ¿Se vale comer con 1 o 2 copas de vino siempre y cuando se lleve una buena dieta para una persona que tiene intestino
irritable? En este caso, no.
Cero vino.
Nada de, ajá.
Ni modo.
Nada de alcohol.
Sí. ¡Qué agüita! ¡Qué agüita!
Sí.
Dice, tengo intestino irritable, arruino todos mis cuidados, ingiero bebidas alcohólicas en fin de semana.
No, pues
sí. Ya nos contestó que sí, efectivamente. Ahora sí que definitivamente no hay que beber,
sí,
pero bueno.
Sí, sí.
Adriana Campos nos pregunta, ¿el amaranto es recomendable para personas con intestino irritable?
No.
No. No amaranto, no quinoa.
No,
soyas.
Tampoco. Porque es una leguminosa.
Ajá. Dentro de todo chía y estas semillas que...
No.
Tampoco.
No, en un inicio no.
Nada. La dieta de inicio sí, es
súper
cuadrada.
Sí.
Ok, cuadrada
es
y
muy
pues...
limitante.
Y una fuerza de voluntad enorme tremenda para mantenerla. Sí. Y sobre todo cuando la persona vive con más gente... La gente tiene sí que echar la mano.
Y que tome su medicamento como se lo
ordena, ajá, el
indicó
doctor,
su gastroenterólogo.
Así es.
Porque es la única forma de cómo se puede mejorar la sintomatología.
¿Cómo influyen los estados de ánimo? O sea, me estreso, me enojo, soy aligerado, me resbala lo que pase. O sea, ¿cómo influye? Porque también hay gente que se estresa y ¡fuck!, inmediatamente como un globo, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, te lo comentaba hace rato. Se ha visto que cuando el paciente cursa con estrés, ¿no?, de cualquier índole, uh-huh, ¿sí?, genera ciertas alteraciones a nivel de sistema nervioso. Entonces, eso hace que haya una, pues no haya una buena señalización a nivel intestinal, uh-huh, y esto ocasiona que haya una inflamación y que no haya una buena absorción de los, uh-huh, de los alimentos, ¿no?, de los nutrientes. Y, pues, como consecuencia, te van a inflamar, te van a distender y te van a causar un poco de dolor.
Cigarro.
Tampoco.
Nada de cigarro.
Nada de...
Cigarro, tabaco,
sí,
ni nada de esas cosas.
Sí.
Bueno.
Alcohol, no.
Alcohol, no.
Nada
dulces,
de tabaquismo,
nada.
Ni alcohol. Los dulces tampoco, porque
nada
son azúcares.
Ni, ajá, ni sí, este, ni mielecita de abejas, ni
no,
los muy procesados.
Tampoco.
Cero dulces. Uh-huh. Bueno, así sí bajamos, yo creo. O sea, con esa dieta tenemos que bajar de peso,
sí,
a fuerzas.
Sí.
Palomitas de maíz.
Las palomitas de maíz, lo de maíz sí lo puedes consumir.
Pero el aceite tiene que
ah,
ser...
Ah, no, ajá, tiene que ser sin grasa.
Oye. Sí, no, es que aquí
sí,
uno
como
de
anteriormente
nuestros...
se realizaba, ¿no?
Sí, no, o sea, con sí, mantequilla, así, bañadas, no, lo más ligeras sí, posibles, sí, o sea, poco aceite y poquita sal.
Ajá, uh-huh,
sí. Muy bien. Ya sabes, Gabriel, cómo van a ser las siguientes palomitas. Bueno, ¿qué otra recomendación nos podrías dar, Belén, a todos los radioescuchas, antes de despedirnos?
Híjole, pues... Lo importante aquí es que primero diagnostique el especialista, ¿no? En este caso, el gastroenterólogo. Muchos saludos a la doctora Ale, que nos está escuchando.
Nos está escuchando.
Ajá, y al doctor Rogelio. Así, lo principal, y ya una vez que el gastroenterólogo, bueno, lo esté tratando médicamente, ya acudir con el nutriólogo para que sea una combinación, ¿sí?, del tratamiento y con eso mejorar la sintomatología. Otra de las cosas es que se den tiempo para comer, trabajen un poquito en lo que es su alimentación, porque a veces eso cuesta mucho trabajo,
porque
¿no?,
hay que planear,
dedicarle tiempo,
ir a hacer el mandado con el estómago lleno, no con el estómago vacío,
sí,
entre
definitivamente
otras cosas.
Ajá. Y la otra pues es llevar una vida saludable, ¿no? Entre ellas está el hacer ejercicio, como te comentaba, uh-huh, ¿sí? Y dejar los refrescos y todos aquellos productos industrializados y endulzados con sustitutos de azúcar.
Sustitutos,
ajá,
de azúcar.
Sí, lo que pueden utilizar, ay, perdón.
¿Stevia?
Ajá, o aspartame también lo pueden utilizar.
Antes de que se me olvide, ¿el consumo de carnes rojas, carnes blancas, pescados?
Lo pueden hacer, uh-huh, sin problema. Uh-huh.
Pero magro, o sea, cero grasa.
Sí, todo que
no que
vaya
sea...
asado, cocido, sí, o al vapor. Okay. Nada de frito o guisado.
O sea, eso es sí, obligatorio.
Esas son las técnicas.
Cilantro, perejil.
Eso sí lo pueden utilizar.
Sin ningún problema.
Uh-huh, sin problema.
Betabel.
También lo pueden consumir.
Uh-huh. Me estoy haciendo ahorita. ¿Y pepino?
Sí. También.
También.
También está.
Sin,
claro.
¿Con cáscara o sin cáscara? Yo insisto, ¿eh? Con cáscara.
Ahí
sin
también
cáscara.
Depende mucho del paciente. Pues. Uh-huh. O sea, hay pacientes que no, nomás dicen, nomás lo ven y ya se están inflamando, ¿no? Entonces ahí sí es. Dependiendo
sí, suele suceder,
de
¿no?
Uh-huh. Sí está dentro de lo recomendable, pero ahora sí que también
con
hay
mesura
que ver el paciente.
Y ver cada quien cómo va respondiendo
sí,
su cuerpo.
Es.
Sí, yo creo que es importante, sobre todo, así como, bueno, yo sé que no todos hacemos esto, pero sí es recomendable, así como usted planea, va al mandado y dice, necesito esto, pues yo creo que hay que sentarse concienzudamente un sábado en la tarde, noche, y decir, a ver, ¿qué voy a comer en la siguiente semana? ¿Qué voy a preparar? ¿Qué necesito para esto? Porque tenemos aparte también, Belén, la consigna de que las dietas son caras, ¿no? Uh-huh. Y entonces dicen, ay, híjole, no, la doctora me mandó dieta y eso me va a salir por un ojo de la cara, ¿no? Porque es mucho más fácil irme por mi taco de frijoles y ya. Pero cuando nos dicen, come verdura y come esto y come lo otro, pues
es que aquí yo creo que también no. Mucho consiste en la salud, o sea, en la parte mental, ¿no? En regularmente, por ejemplo, si tú empiezas una alimentación saludable, gastas un litro de aceite en, ¿qué será? Dos meses,
tres
meses.
Así
o sea,
es.
Cuando llevas una dieta con tu cultura habitual, ¿no? Uh-huh. Es un aceite por semana, casi, ¿no? Así entonces, es. Ahí te estás ahorrándole de un aceite que te sale, no sé, en 30, 40 pesos, ¿no? O que a veces queremos utilizar mucho, por ejemplo, el aceite de oliva, que porque es súper buenísimo.
Y tampoco ajá, porque nos ayuda,
el exceso es malo.
¿El aceite de spray?
Ese sí es bueno, también, nada más que sí, también con sus precauciones. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el aceite de oliva, sí le recomiendo que lo utilicen nada más para ensaladas o cosas en frío. Sí. Ajá, porque cuando lo sometes a temperatura caliente. Ajá, o el punto de ebullición, ya se transforma y eso ya no es benéfico para el organismo. Uh-huh. Ajá, y otra de las también recomendaciones que me gustaría también hacer hincapié es que el paciente con síndrome de intestino irritable también se ha visto que si se maneja con algún probiótico, ¿sí? Eso ayuda a reestructurar lo que es su microbiota intestinal. Uh-huh. Ajá, y eso permite que el paciente pronto vuelva a tener una mayor tolerancia a los alimentos, y mejore sus síntomas gastrointestinales.
Muy bien. Uh-huh. Alguien nos preguntó el número para hacer cita con la doctora. Se los paso. Es 322, Berta Estela, nos preguntaste el número de la nutrióloga, 322-1819-473, para hacer la cita. Bueno, más adelante vamos a tener otro programa con Belén. Vamos a seguir hablando de este tipo de dietas, vamos, específicas. En su momento vamos a hablar de la dieta para las personas que tienen cáncer, por ejemplo, la dieta para las personas que sufren de diabetes, la dieta para las personas que sufren de tiroides, o sea, todo este tipo de padecimientos fisiológicos que tienen que ir de la mano con un acompañamiento pues nutricional adecuado para que nosotros tengamos pues una vida mejor, porque de eso se trata, ¿no? La vida es muy bonita y como para desperdiciarla, como claro, que no tiene caso. Agradecemos mucho el favor de su atención. Esperamos, Belén, que te hayas divertido en el programa, que hayas estado a gusto, que regreses pronto, porque pues ya ves que esto estamos haciendo nuestra programación y pues más o menos dentro de un mes y medio nos volvemos a encontrar, y para que usted también esté al pendiente. Los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.